Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Los Hechos, el libro de los Hechos, un libro maravilloso. ¿Cuántos han leído así por sí solo el libro de los Hechos? El que no lo ha leído, les recomiendo que lo lea, porque el libro de los Hechos tiene parte. Mire, a mí hay muchas partes de los Hechos que me hace llorar mucho, mucho, en cuanto el amor de las personas, cómo apoyaban a estos hombres de Dios, gente que se daban hasta ellos mismos, gente que muchísimas veces no tenían ni siquiera los recursos y ellos daban hasta sus pertenencias para apoyar a esas personas, a esos hombres de Dios que estaban anunciando el evangelio, gente que no le importaba dar su vida. Y cuando yo leo esas cosas, yo de verdad que mi corazón como dicen los mexicanos, se agüita. Se pone como así, chiquito, porque es que es muy, muy tremendo, muy tremendo lo que el Señor hizo en estos hombres. ¡Qué transformación! Y lo grande es que esa transformación ha permeado todo el mundo entero, porque todo comenzó con un grupo. Ahí hay una prueba de que muchas veces nosotros usamos argumentos: no, es que yo no estudié, es que yo no fui a la escuela, es que no tengo una profesión. Pero si nos damos cuenta de los hombres que Dios usó, muchos de ellos, señores, gente que lo que eran simples pescadores, no sé cuántas personas han ido a los puertos, han vivido cerca del mar. Mi familia tiene una casa de veraneo allá en Santo Domingo, frente a la playa, y desde pequeñito nos mandaban a esa casa, en una ciudad que está muy cerca de la capital, para los que son dominicanos, Boca Chica. Y entonces siempre nos mandaban ahí, de vacaciones, todos los tres meses nos la pasábamos ahí, ya ustedes saben. Y los pescadores, la gente más bruta que puede haber. Ay, perdón, ¿cuánto hay? ¿Hay algún pescador aquí? Ojalá que no. ¿Sí? De hombres, ¿verdad? No, pero es verdad, es verdad. Los pescadores tienen un olor a pescado que no se le quita nunca. Así que si usted se enamora de un pescador, tiene que saber bien que va a vivir con su bacalao a cuesta. Entonces, fíjense en esto, que esta gente eran personas muy, muy simples. De ahí, del grupo de los discípulos, de los 12 apóstoles, de los 12 profesionales. A ver, ¿quién eran profesionales? Ahí Mateo. ¿Quién más? No, Lucas, acuérdense que Lucas no era de los apóstoles. Lucas aprendió, fue con Pablo, aprendió de Jesús a través de Pablo y de las investigaciones que él hizo, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién? Dígame a ver, ¿quién más era así como? Judas, sí, era un profesional, sí. Pero si nos damos cuenta, casi todos los demás eran pescadores, eran gente que trabajaban en el campo. A todos Jesús los llamó cuando estaban trabajando en sus quehaceres, en sus oficios. Y todos ellos dejaron eso, dejaron todas esas cosas. Y si nos damos cuenta, uno de los hombres que a lo mejor pudiera ser de los más así, que bruto así, era Pedro. Y fíjense una cosa, Pedro escribió las dos cartas de Pedro. Esas dos cartas son tremendas. ¿Qué cartas más fuertes esas cartas de Pedro? Y lo que Pedro hizo, Pedro llegó a ser el jefe de la iglesia. Imagínense que cuando Pablo se convirtió, Pablo estaba nervioso porque iba a ir a ver a Pedro. ¿Pueden creerlo? De que Pedro lo recibiera. Él se tenía que ir a presentar delante de Pedro porque Pedro era el jefe de la iglesia en ese entonces. Entonces, mirando esta historia, mirando todos estos hombres, hombres tan simples, hombres tan ordinarios, cómo Dios los usó, nos damos cuenta de que en realidad Dios lo que necesita es un vaso que esté dispuesto a ser usado para su gloria y para su honra. Y una de las cosas que más impactan la vida de mi vida es saber que nosotros podemos venir a Dios. Señor, hay gente que vienen al Señor y a veces muchos no saben ni leer. Yo he conocido personas que no sabían leer, y cuando conocen al Señor, aprenden a leer con la Biblia, aprenden a leer con la Biblia. Así que es maravilloso cuando nosotros nos ponemos a ver el libro de los Hechos, lo que Dios hizo. Y en esta noche, Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres tan hermoso. Gracias por hacerte presente, Espíritu Santo, en este lugar. Nosotros te amamos, nosotros veneramos tu presencia. Gracias por llenarnos, gracias por visitarnos, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, que es tan preciosa. Señor, abre nuestros ojos en esta noche y síguenos mostrando y enseñando de tu verdad, en el nombre de Jesús. En el día que estábamos allá, en uno de esos días, creo que fue el último día del evento, predicó un pastor que es ahora mismo, su iglesia es una de las iglesias más grandes ahora mismo, se llama Centro de Avivamiento Mundial en Colombia. Un hombre tremendo, lleno del Espíritu Santo. Y él contaba una anécdota de cómo fue que él conoció al Señor, cómo fue que él recibió esa llenura. Bueno, él se impactó de tal manera que desde ahí en adelante él comenzó a desear esa presencia. Y dice él que más o menos para el año 86, por ahí 87, cuando Benny Hinn no era ni siquiera muy conocido, Benny Hinn en ese entonces estaba plantando una iglesia en Orlando, y parece que llegó a Colombia, estaba invitado a una iglesia, y el pastor de su iglesia, él simplemente era un líder de la iglesia. Y el pastor dice, bueno, en una iglesia aquí vecina nos llega una información de que el pastor Benny Hinn es un pastor que al parecer Dios lo usa en milagro. Fíjense que Benny Hinn no era tan conocido, ¿no? Dios lo usa en milagro, y él va a estar en una iglesia aquí cerca. Y de la iglesia solamente fue a escuchar al pastor Benny Hinn, ¿no? Dice él que esa noche, cuando Benny Hinn, él está ahí escabullido entre esa multitud en una esquina, no era ni siquiera su iglesia. Era la iglesia, él estaba visitante solamente. Y dice él que en ese momento Benny Hinn comienza a hablarle y dice, en una hora el Espíritu Santo va a hacer entrada en este lugar. Y él dice que él miró su reloj y él contó el tiempo. Él estuvo muy atento a ese tiempo. Y justamente él siguió hablando, él siguió predicando, y en una hora él tuvo que callarse. Porque como un viento recio, fue algo tan fuerte que sucedió en ese lugar, justo a la hora que él había dicho que iba a entrar el Espíritu Santo, sucedió. Y comenzó todo el mundo a caer, la sanidad de los paralíticos se comenzaron a levantar solos. Yo no sé si ustedes han leído algo de la historia de Katherine Kuhlman. Se pueden meter hasta en YouTube y ustedes pueden ver que en los servicios, en las campañas de Katherine Kuhlman, la gente haciendo la fila eran sanadas. La gente haciendo la fila se sanaban. Entonces, fueron la sanidad y fue una cosa tan sorprendente. Ahí no hubo gente que se permaneciera en pie. Y en una, el Espíritu Santo le dijo a Benny Hinn que se fuera a sentar. Y Benny Hinn se tuvo que ir a sentar. Se sentó en la primera fila a mirar todo lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer. Y el Espíritu Santo le dijo, eso es para que el pueblo, mi pueblo, vea que quien hace los milagros soy yo, no es el hombre. ¿Qué, Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos buscando hombres con la unción. Pero, ¿sabes? Tú también puedes ser un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, donde Dios te puede usar maravillosamente y poderosamente. Dice él que después de ahí, porque Benihín cuando hablaba decía, el Espíritu Santo es mi amigo. De hecho, de ahí salió, ¿se acuerdan el libro Buenos Días, Espíritu Santo? En esos años escribió Benihín ese libro que se hizo tan famoso. Si usted no lo ha leído, léalo. Es un libro maravilloso, el libro de Buenos Días, Espíritu Santo. Y él dijo, después que él salió de ahí, este pastor dijo, Espíritu Santo, yo también quisiera ser tu amigo. Y entonces en ese momento él comenzó a buscar al Espíritu Santo y a tener ese tiempo de intimidad y buscando su presencia. No le voy a seguir contando la historia ya, solamente lo que le quería decir era que cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, siéntate el predicador y hace lo que tiene que hacer. Con estos hombres, ¿qué relación tiene con lo que le estoy hablando de estos hombres? Que aquí es una muestra más de que Dios usa cualquier vaso que esté dispuesto a ser usado, que se deje limpiar por Él, por su presencia, que ande en santidad, que sea humilde y reconozca siempre que la gloria es de Dios. Es de Dios, porque ¿qué sucede con nosotros muchas veces? Que cuando Dios, por eso en una de las cartas, en Tito, creo que, o Timoteo, si no me equivoco, cuando él está hablando acerca del liderazgo de la iglesia, cómo es elegir el liderazgo de la iglesia, una de las cosas que él especificó aquí, Pablo, fue no neófito. ¿Qué significa neófito? No nuevo, no nuevo creyente. Neo, nuevo, fito, conocimiento. No una persona que tenga conocimientos nuevos del Señor. ¿Por qué? Porque si tú pones a una persona, no es por no darle oportunidad, es que una persona que no tiene un nivel de madurez espiritual, si Dios comienza a usarlo, si suceden cosas, esa persona puede hasta perderse. ¿Por qué? Porque comienza a, no sé si ustedes han visto eso, ¿no? Que comienza como ya a subirse y como que cree que eso es de él. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que no, le estaba dando instrucciones de cómo levantar los líderes, que sean personas llenas del Espíritu, personas con fruto. Fíjense que no habló mucho del don, habló mucho de los frutos, ¿eh? Porque el fruto es muy importante. Entonces, cuando él comenzó a hablar de esas cosas, siempre dijo, no, neófito, no un nuevo convertido, no una persona nueva, porque después llega a envanecerse. Y de hecho, ahí él menciona algunas otras personas que eran compañeros de Pablo, que lo ayudaban, pero dice, pero amaron más el mundo y se fueron tras las cosas del mundo y me abandonaron. Ahí está hablando de gente que eran compañeros de misión de Pablo. Pero tampoco ese es el tema. Vamos a ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Eso es solamente comentarios al margen. Una pequeña introducción, exactamente. El libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer aquí en la palabra. Denme un momentito. Muy bien. Hechos 9. Leemos desde el verso 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, fíjense, este camino es diferente, este es con C pequeña, y el otro dice, hombres y mujeres de este camino es con C mayúscula, ¿ok? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Después ya sigue cuando él llega a Jerusalén y él está tratando de buscar a Pedro, ¿no? Bueno, como podemos ver, esta es una conversión dramática, algo de película, lo que le pasó a Pablo. Lo interesante aquí es que, fíjense algo, él, no solamente él escuchó las voces, también las personas que estaban ahí lo escucharon, porque podrían decir, no, pero eso solamente fue como un sueño que él tuvo. No fue un sueño, fue algo tan real que las personas que estaban alrededor de él lo escucharon. Saulo era el nombre de él antes de él conocer a Jesús. Cuando él perseguía a la iglesia, su nombre era Saulo. Cuando él se convirtió en parte de la iglesia, su nombre cambió. Y como lo conocemos, el gran apóstol Pablo, que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, Pablo es el que tiene más cartas escritas. De hecho, las doctrinas fundamentales de la iglesia son las cartas paulinas. Están en las cartas paulinas. Si la buscamos, ustedes la van a ver. Todo, la instrucción de la Santa Cena, la instrucción de cómo debe de ser la iglesia, el orden, el liderazgo, los ancianos, los diáconos, todo. Pablo es que trae una dirección, Pablo trae una instrucción para la iglesia de cómo el cuerpo de Cristo debe de conducirse en santidad, en reverencia, en amor los unos con los otros. Y podemos ver a Pablo hablando todo eso, ¿no?, en sus cartas. En el estudio de hoy, una de las cosas que yo quiero señalar es que debemos de tener cuidado en cuanto a nuestras posiciones e ideas religiosas, ya que estas pueden llegar a ser tan dominantes como pasó con Pablo, que a la misma vez pueden cegar nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad espiritual. A veces tenemos tanto celo por la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Nos olvidamos de tener esa intimidad con Él, esa relación y esa búsqueda de estar ahí en su presencia, de aprender de Él y recibir. Pablo le pasó lo mismo. Pablo era un hombre que él no es que él no amaba a Dios, él amaba a Dios. Demasiado lo amaba, pero su fanatismo, su deseo porque las cosas, porque la religión se cumpliera al pie de la letra, porque las leyes, las tradiciones judaicas se llevaran a cabo al pie de la letra, lo cegaron y él no se dio cuenta que aún él amando tanto a Dios, no se dio cuenta que lo persiguió al mismo Dios al cual él amaba. ¿Por qué? Porque sus principios, sus dogmas, todo lo que había en él, ese deseo tan vehemente de que lo que Dios dijo hay que hacerlo, lo cegaron. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque fíjense una cosa, él no se levantó en contra de los que estaban en el camino, que era como le llamaban a los cristianos, cuando dicen en el camino, los del camino. Recuerden que a los cristianos le llamaban los del camino, ¿no? Los del camino, porque seguían a Jesús. Y por primera vez se le llama cristiano, no sé si recuerdan que lo vimos, fue en la ciudad de Antioquía. Cuando sucede todo lo que es la persecución, recuerden que muchos de los discípulos, muchos de los seguidores se tuvieron que ir y llegaron a la ciudad de Antioquía. Y ahí por primera vez se le llamó cristianos porque ellos seguían a Jesús, pero el nombre de los cristianos eran los del camino. Pablo era un creyente muy firme, pero la furia que lo dominaba era producto de una convicción religiosa tan fuerte que lo obligaba a rechazar todo lo que estuviera en contra de sus enseñanzas judaicas. Algo muy fuerte que él no vio que en realidad estas personas estaban también amando al Señor. Y déjenme decirle, Pablo mató a mucha gente. Fueron mucha gente. Dice aquí la palabra que él llegaba a las casas. Es bueno que ustedes lo lean antes de ahí, porque antes de ahí habla de la muerte de Esteban, que él fue uno de los testigos de la muerte de Esteban. Y él dice la palabra que él se metía en las casas y hacía que salieran arrastrados tanto mujeres, hombres como niños por los pelos. Y los llevaba a la cárcel. ¿Qué lección debemos nosotros aprender de todo esto? Que nuestras convicciones religiosas muchas veces no nos permiten ver la revelación de Dios. Por ejemplo, ustedes van a decir, ¿qué será? ¿Está hablando de lo católico o algo así? No, yo estoy hablando de nosotros, los cristianos. Llega un momento en nuestras vidas que si nosotros nos descuidamos, descuidamos esa frescura, descuidamos ese venir diario a su presencia, descuidamos esa espontaneidad que debemos de tener. Llega un momento que pasan los años y nos convertimos muchas veces en religiosos. No, hay que, a veces venimos al templo, venimos a la iglesia y venimos para cumplir. En realidad no estamos tan deseosos de venir, no estamos tan hambrientos de escuchar la palabra. Lo que queremos es más bien que se acabe rápido. ¿Por qué? Porque es como si fuera un trabajo que venimos, ¡fua!, y ponchamos una tarjeta. Cuando nos volvemos religiosos. Y en mi caso, por ejemplo, que tengo ya 28 años de conociendo al Señor, yo sé que hay algunos que tendrán más que yo, pero en mi caso, por ejemplo, muchas veces uno necesita ese refrescamiento. Y yo particularmente soy una persona que constantemente me confronto a mí misma. Yo me vivo confrontando conmigo. Muchos de ustedes saben que yo soy confrontativa en la forma como hablo. Soy bien así, bien transparente y soy confrontativa. Y yo así mismo soy conmigo. Yo me confronto y yo me digo, ¿por qué tú haces esto? ¿Qué te está motivando? Yo me lo pregunto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que tener claros los motivos por lo cual nosotros servimos a Dios, por lo cual nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Qué me motiva a mí cantar? ¿Acaso me motiva que me vean? ¿O llegar a la fama? ¿O qué sé yo, que todo el mundo aprecie mi voz? ¿O me está motivando realmente el levantar el nombre de Dios? ¿Qué me motiva a mí trabajar con los niños? ¿Qué me motiva a mí hacer lo que hago, estar en la cocina, ser ujier, ser pastor, ser líder? ¿Qué me motiva? ¿Qué nos motiva? Eso es una pregunta que nosotros siempre debemos de preguntarnos. ¿Saben? Una de las cosas que a mí más me impactó en mis primeros años, cuando yo comencé a leer la Biblia, es que habla que en el juicio, en el gran juicio, en el trono blanco, el gran juicio del trono blanco, dice que aún hasta nuestros motivos van a ser juzgados. Es decir, no es solamente lo que nosotros hicimos, sino, ok, tú eres un líder, ¿qué te motivaba a ti? ¿Cuáles eran tus motivos? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque con los años, si nosotros no buscamos momentos de frescura, kairos, el kairos de Dios, es decir, el momento de Dios moverse en nuestra vida, esa frescura, nosotros podemos caer en una religión muy fácilmente. Y lastimosamente, muchos de los cristianos que somos viejos, caemos en eso y comenzamos a juzgar. No, porque al templo se debe de ponerse zapato bajito o se debe poner zapato alto. No, y ustedes ven que comienzan tantas cosas, que no se pinte el pelo. Y todas estas iglesias que ustedes ven que han salido con todo eso, es porque son personas que ya han tenido tantos años y ya le han importado más las cosas que el corazón. Y eso no es nuevo. Si recuerdan, Jesús les dijo a los fariseos, el fariseo tiene un nombre feo, pero los fariseos eran los estudiosos de la palabra de Dios, eran los que estudiaban los cinco libros, porque acuérdense que antes eran nada más los cinco libros de los primeros cinco libros de la Biblia, ¿no? Y los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, Jesús le llamó a ellos sepulcros blanqueados. Los sepulcros en Jerusalén son todos así, todos están pintados con cal, todos son blancos, se ven lindísimos, pero están llenos de muertos. Ahí lo que está todo es podrido. Entonces le dijo, ustedes lo que son unos sepulcros, ustedes se ven muy lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Y nosotros tenemos que tener siempre cuidado de eso, cuidado de que nuestros motivos sean erróneos. Si usted ve que usted está como cansado así y que, ay, ya yo no quiero coger la Biblia, ay, que para la iglesia, llame a alguien que sea mayor en madurez espiritual, que usted sepa que le va a dar ánimo, que lo va a levantar. Dese un viajecito a la playa, dese un tirón, un zambullón y vuelva otra vez para acá. Sí, porque a veces esas cosas ayudan a uno para salir uno de, miren, este viaje a Miami a mí me ayudó mucho, aunque no pudimos ir a la playa. Pero a mí me ayudó mucho. ¿Sabe por qué me ayudó mucho? Porque es otro aire. Es ver otras cosas que Dios está haciendo en otros lados. Es como decir, oh, no somos los únicos que estamos, como le pasó a Elías, que Elías se trancó en una cueva, él pensó que él era el único. Ay, yo soy el único de los que queda, de los profetas. Y Dios le dijo, mira, levántate de ahí, que quedan más de 300 que no han doblado sus rodillas a Baal. Porque cuando nosotros no vemos lo que está a nuestro alrededor, creemos que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo. No hay prueba más grande que la mía. ¿Cómo? ¿Que tú tienes una prueba también? No lo puedo creer, de verdad. Y peor, hay una historia de un hombre que tenía una cruz tan pesada, y él le dijo al Señor, mira, cámbiame esta cruz, porque esta es la cruz más pesada que todo el mundo tiene. Y Dios le dijo, bueno, está bien, mira, ve a ese campo, y tú vas a ver, hay muchísimas cruces, y tú agarra la cruz que a ti más te guste. Bueno, él buscó, vio cruces de todos los tamaños ahí, de todas las formas. Bueno, y vio una chiquitita, dijo, esa es la mía, déjame ir a buscar. Y cuando va y se acerca a la cruz, se da cuenta que es la misma cruz que él tiene. Todas las cruces eran grandísimas, la de él era pequeña. Cuando nosotros nos juntamos con otras personas, con otros pastores, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos pastores, que pensamos que, ¿cómo? ¿Y las ovejas suyas también son así? Ah, ok, ah, no, yo pensaba que eran las mías nada más. Ah, no, pues está bien, estamos bien, entonces. ¿Verdad? Entonces, cuando tú oyes eso, tú dices, ah, no, tú vienes con más ánimo. Ah, no, 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 estoy bien, son gente normal. Claro que sí, porque eso es normal. Comprende, igual que uno como oveja también, ¿no? Que a veces uno cree que uno es lo peor o uno es lo mejor. Porque hay de todo, hay quienes creen que es lo mejor. Entonces, cuando se encuentran otros que son más mejores, dicen, oh, yo pensaba que yo era lo mejor. Y entonces ahí tú dices, no, hay que darle página para la izquierda. Hay que ponerse a leer y a estudiar. Pero tenemos que tener cuidado, como yo dije, que nuestras convicciones no nos bloqueen la revelación de Dios. La revelación, seamos personas abiertas para saber que Dios se mueve de diferentes maneras, porque a veces aprendimos que Dios se mueve de esa manera y creemos que Dios siempre va a entrar por la puerta así. Dios puede entrar por esa puerta volando por el techo. Dios puede entrar gateando, Dios puede entrar por este lado. Es decir, nunca esperes a Dios de la misma manera, porque Dios te va a sorprender. No sé a ti, pero Dios siempre me sorprende. Dios nunca me habla a mí de la misma manera. Siempre me habla de una, de otra, y a veces yo le espero de una forma y no, me pareció de otra. Y yo digo, oh, pero bueno, porque Dios es así. ¿Comprende? Nosotros lo que tenemos es que ser personas abiertas para recibir ese kairos del Señor cuando llega en su momento. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pues denle un aplauso al Señor para que no se me duerma. Debemos entender que, miren, Pablo estaba convencido de que los cristianos, de que su servicio a Dios a través de la religión judía era totalmente agradable a Dios. Él estaba convencido de eso. Lo que él hacía, él pensaba que esto le era agradable a Dios. Aún él acosando a los cristianos, él no sabía que él estaba persiguiendo a Dios. Por eso él le dijo, ¿qué quieres, Jesús? Y el Señor dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Si tú me amas. Porque en realidad Pablo amaba a Dios, pero ¿por qué tú me estás persiguiendo? Entonces Pablo inmediatamente le cae el 20, como dicen los mexicanos, y dice, oh, oh, sorry. Y Pablo lo dejan ciego. ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo lo dejaron ciego? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué le quitaron la vista a Pablo? ¿Por qué el Señor lo dejó ciego? Fíjense una cosa. Cuando una gente a veces se cree muy independiente, que puede moverse solo, andar solo. Muchas veces Dios tiene que hacer cosas. Así a Pablo fue la vista. A muchos nos ha quitado cosas para nosotros entender que no somos autosuficientes, que lo necesitamos a Él. Y nosotros, lo mejor que usted puede hacer es reconocer que usted no es autosuficiente, que necesita al Señor. Pablo duró varios días ciego y recuperó la vista. Ahí dice que Pablo inmediatamente estaba en la sinagoga. Según los escritores, la Biblia no dice tiempo, pero según los estudiosos, los historiadores de aquel tiempo, de la época, Pablo duró 3 años ahí. 3 añitos. Eso no fue que me convertí y ando con la Biblia aquí, predicando. No, Pablo entonces tuvo que comenzar a quitarse todo ese almidonaje de arriba que traemos muchos religiosos, ¿verdad? Porque me incluyo, porque muchas veces yo también he caído en eso. Y muchas veces yo misma me pongo y estudio, yo digo, y leo la Biblia y yo digo, déjame ver esto, yo creo que no debe de ser la forma, y así. ¿Ok? Porque todos tenemos que ser personas abiertas a los cambios. Estamos moviéndonos en una generación diferente. Hay cosas en la forma que debemos de cambiar para poder alcanzar la generación, aunque nunca el fondo. El fondo siempre, siempre, siempre es el Evangelio, es la palabra de verdad, es la Biblia. Siempre. Eso es algo que no es negociable, no se puede diluir el mensaje. Nunca, nunca jamás. Ahora bien, la forma de hacerla llegar, hay muchas formas de hacerla llegar. Nosotros no nos podemos encerrar, no, porque esta es la mejor forma aquí, en este lugar, o de esta manera. No, hay muchas formas de que el Evangelio pueda llegar a otras personas, a los que están en la calle, los que viven, los hippies, los que viven así en los bares. Hay gente que se mete ahí a predicarle a esas personas, a compartirle a esas personas. ¿Por qué? Porque hay que alcanzarlo. Hay que alcanzarlo. Quiere decir que la forma puede variar. Y nosotros, yo que vengo de la vieja guardia, como dicen por ahí, he tenido que cambiar muchas formas, ¿comprenden? Y irme, como dice Pablo, renovando mi entendimiento, renovando nuestro entendimiento. Porque, ¿cómo vamos a alcanzar los jóvenes? ¿Cómo vamos a alcanzar una generación nueva que hay ahora? Es una generación totalmente diferente. Es una generación totalmente visual. Es una generación que tú tienes que darle con la tecnología. La música tiene que ser diferente. ¿Comprenden? Mi música vieja me gusta, pero hay que moverse en una música que se está moviendo ahora, que es lo que está atrayendo a las personas. Y son cosas así, son cambios que uno... En la predicación y en el alcance debe de cambiar, dejar abrir nuestra mente. Cuando Pablo viene entonces a conocer a Jesús, él era una persona, como ustedes lo saben, perseguidor. Y algo muy importante que Dios hizo y quiero resaltar es que Dios no cambió el temperamento de Pablo. Lo que Dios hizo fue que moldeó su carácter. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería utilizar a Pablo como él era. Ya Pablo no iba a la casa, arrastraba a la gente para que seguían a Jesús, sino que Pablo iba a la casa y arrastraba a la gente para que se convirtieran a Jesús. Es decir, esa agresividad de Pablo, ese celo que tenía Pablo, Dios lo quería. Dios lo quería. Porque necesitaba un hombre así, con agallas, como Pablo, para poder predicarle a los reyes. Señores, Pablo se paró delante de los reyes. Pablo le hablaba a los sacerdotes, que en ese tiempo eran en lo que era la comunidad judía y todo eso, eran los que mandaban. Si Pablo no hubiese sido un hombre con agallas, Pablo no puede predicarle a un rey. Pablo no puede meterse donde se metió en el Areópago a predicar. ¿Me comprenden? Dios quería utilizar ese mismo temperamento de Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que Pablo iba a ser una persona muy útil. Si él tuvo tanto celo para matar a todos los que se opusieran, los que él consideraba que eran herejes, entonces Dios dijo, él tendrá bastante celo para dar a conocer el nombre mío. Y Dios quiere que nosotros hagamos eso. Es decir, Dios lo que quiere es moldear nuestro carácter, moldear en nuestra forma. Pero Dios, cuando una persona viene al Señor, Dios no quiere quitarte lo que tú eres. Dios quiere usarte como tú eres. A veces pensamos que no, hay que meterlo en un training y fue a cambiarlo de forma y luego ya mandarlo. No, nuestra identidad es muy importante. Cada quien es diferente y lo hermoso de Dios es que Él usa todos los temperamentos de igual manera. Usó un Abraham, qué flemático este hombre. Mi amor, acuéstate con mi sirvienta. Sí, mi amor, está bien. ¿Ustedes pueden creer que hombre más flemático este? No, es lo que la mujer diga, eso es. Y Dios usó a Abraham. Ni tonto ni perezoso. ¿Verdad? Una propuesta. Si él no dijo, no, mi amor, ¿cómo es posible si tú eres la única? No, nada de eso. Lo que usted que manda, dijo Abraham. Usó a una gente tan melancólica como Nehemías, a mí como Jeremías. Jeremías lloraba por todo, señores. Ay, Dios le dijo, Jeremías, te voy a mandar a predicarle a un pueblo, pero ¿qué crees? Que no te van a hacer caso. Ustedes se fijan. Y Jeremías lloraba, y Jeremías siempre lloraba. Por eso escribió Lamentaciones. Entonces, Dios usa un colérico sanguíneo como Pablo. Pablo era un colérico. Y un sanguíneo como Pedro. ¿Cuánto han tomado el retiro de la 201? Ese es el retiro para mí más divertido que hay. Porque ahí vemos todos los temperamentos y lo que Dios hace con nuestros temperamentos. Así que los que tomaron la 101, no se pierdan ese retiro, que es muy bueno. Y damos muchos ejemplos bíblicos aquí. Sé como tú eres. No intentes ser como el otro. Nosotros sí debemos de imitar las buenas cosas que vemos en los otros, pero nunca imitemos la personalidad del otro. Imitamos cómo se esmera para estudiar la Biblia. Imitemos eso. Imitemos cuánto ama al Señor. Qué relación tan linda tiene. Yo también quiero hacerlo. Imitemos eso. Imitemos las cosas que son buenas, pero no imitemos la personalidad del otro, porque ese no es usted, mi hermano. Eso es como que usted quiera ponerse un vestido que no es suyo, como le pasó a David cuando iba a matar a Goliat. Acuérdense que Saúl le puso su armadura y David iba así, porque Saúl era un hombre que era así alto y buen mozo como mi esposo, y David era así pequeñito como... ¿Como quién? ¿Como quién? Chiquito. Entonces, no le cabía. Es decir, él no podía hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, porque no, él no cabía ahí. No era él. Y él le dijo, mire, yo creo que yo hago mejor trabajo sin esto. Déjeme mi tirapiedra. En otras palabras, la Biblia dice onda. Mucha gente dice, ¿qué será esto una onda? Una onda es un tirapiedra. No sé cómo le dicen en México o en otros países. Una onda ACOR o CIVI. Una resoltera, le dicen en México, resoltera, sí. Los que han visto el Chavo han podido verlo. Entonces, David, con esa resoltera y su piedrita, con una sola, lo mató. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte como tú eres. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes en tu canasta? Con lo que tú tienes, Dios te va a usar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿En qué tú eras bueno? ¿Qué tú hacías bien cuando tú viniste al Señor? Eso que tú hacías bien cuando tú viniste al Señor, Dios va a perfeccionar eso aún más. No es que Dios te va a quitar eso. Que si tú eres un buen ebanista y viniste al Señor, no, ya se me olvidó la ebanistería. No, todo lo contrario. Ahora ahí con la habilidad que Dios te va a dar, mira, tú vas a hacer diseños y obras más preciosas. Porque Dios es creativo, Dios te va a dar esa creatividad. Que si tú eras bueno en las ventas, mira, cuando tú conoces a Dios, tú te vas a hacer un caballo en eso. vendiendo, ¿no? Mira, hasta lo que sea que tú le envuelvas y una gente se lo venda. Cuando tú vienes, sí, porque Dios te da todas esas habilidades, ¿comprenden? Y entonces, Dios quiere que nosotros seamos iguales, que nosotros no cambiemos. Dios usó ese tremendo temperamento de Pablo, de Pablo, lo usó para traer a otros al Evangelio. Como Pablo, todos nosotros estamos expuestos a cometer errores. El mismo error de Pablo. Cuando nosotros nos dejamos cegar por nuestros dogmas, por nuestra religiosidad, entonces no podemos ver lo que Dios va a hacer en el futuro. Y a veces, en vez de ser piedras en el río que permitan que el agua pueda fluir con más limpieza, somos piedras que estancan el fluir de Dios en su pueblo. Siempre miremos eso. ¿Qué yo estoy siendo? Pedro dice que seamos piedras vivas. ¿Estoy yo siendo una piedra viva? ¿O yo estoy siendo una roca que lo que está haciendo es que muchos se están tropezando en ella y se están cayendo? Y no estoy permitiendo que Dios pueda fluir en la vida de otro. Asimismo, como Pablo, podemos tener una acción sinceramente equivocada. Pablo persiguió a la iglesia pensando que él estaba haciendo lo correcto, pero él estaba sinceramente equivocado. Muchas veces nosotros, por eso es muy importante, como yo les decía, dejar que el Señor nos hable, tener esa frescura en su presencia, quitarnos ese almidonaje de arriba y ser como somos, ser espontáneos y vivir esa frescura en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfoscamos tanto en algo que nosotros podemos estar equivocados, sinceramente. Yo he conocido gente que han venido y, no, mire, pastora, que si yo qué, pero mi hijo, no, que eso no es así. Es que tú lo estás, y después, ay, gracias, no, es verdad, tienes razón, yo pensaba esto. ¿Comprende? Porque muchas veces el celo por hacer lo bueno no es con mala intención. Ellos quieren hacer lo bueno, ellos quieren agradar a Dios y quieren hacer las cosas que son correctas. Pero muchas veces no es necesariamente lo que es correcto, lo que es conveniente para ese momento. Y por eso siempre tenemos que buscar el consejo. La Biblia habla mucho del consejo. El consejo es muy importante, pero no busque consejo de alguien que vive cometiendo errores todo el tiempo. No busque ese consejo. Se lo digo, porque si usted busca ese consejo, ¿usted se imagina? No se puede. Usted también va a caer, va a meter la pata. Busque consejo de gente que usted vea que están viviendo una vida victoriosa en el Señor. No una vida que no tiene problemas, porque todos, ¿a quién no tenemos problemas? Cuando hablo de una vida victoriosa, es una gente que tiene problemas, está pasando por situaciones, pero él está caminando sobre esas situaciones y sobre esos problemas en el Señor. Esas son personas que nosotros debemos de buscar para que nos den el consejo sabio. Lo segundo es, llévese del consejo si lo pidió. Ay, ahí sí es duro, porque la gente pide el consejo, pero no se llevan. Entonces, después que le pasan las cosas, ¡ay, si lo hubiera sabido! Pero el Señor te puso a alguien que te aconsejó. Hay otros que le gustan el consejo, que en realidad no le digan ningún consejo, sino que le digan, te entiendo, y sí, bueno, ya. Otros que en realidad lo que quieren es que los escuche. Y se sienten bien con escucharlo y a lo mejor se sienten aliviados. Todos en algún momento necesitamos ser escuchados, que nos escuchen. Y eso alivia mucho nuestro corazón, aliviana nuestro corazón. Pero hay momentos de decisiones que nosotros necesitamos una guianza y una dirección. Quiero que sepan que sus pastores siempre buscamos consejo para tomar decisiones así grandes. Buscamos consejo si es en cosas de finanza o de comprar algo. Buscamos consejo en gente que saben. Porque no solamente es en lo bíblico. Ay, déjame ver qué dice la Biblia, si puedo comprar la casa. Ahí en la Biblia tú no vas a ver que dice compra la casa. No dice eso. Pero la Biblia te habla de ser buen mayordomo. Entonces, ¿dónde tú vas? Déjame hablar con alguien que sea un realtor, una persona de experiencia honesta, que en realidad me pueda apoyar y ver qué consejo él tiene. Que quiero comprar un carro. Déjame ir donde alguien que trabaje, que sepa de carro, que trabaje en un dealership, que no me quiera vender, sino que me pueda aconsejar y me diga qué es lo bueno que yo debo de hacer. También debemos de buscar esas cosas. Porque a veces caemos en lo que se llama espiritualidad. Todo lo espiritualizamos. Necesito comprar una casa, déjame ir a la palabra. Necesito comprar un carro, déjame ir a la palabra. Y muchas veces, hermano, ¿qué pasó ahí el carro? No, estoy esperando en el Señor, no me ha contestado, no me ha dicho nada. Porque en la Biblia tú no vas a ver, en aquel tiempo no se usaban carros. Bueno, carro de fuego que se llevó a Elías, cosas así. Entonces, nosotros tenemos que usar esa sabiduría, señores, que Dios nos ha dado. Ser sabios, ser sabios. Sí, voy a terminar ya. Aquí, en el libro aquí en los hechos que lo escribió Lucas, él dice que Pablo respiraba para indicar un deseo tan fuerte que Pablo tenía, una motivación vehemente de destruir aquello que él consideraba insoportable. Pablo no se consideraba a él mismo enemigo de Dios, como ya lo dije, sino un siervo de Dios. La obediencia ciega a los dogmas y a nuestras creencias religiosas puede cerrar nuestro entendimiento, impidiéndonos reconocer dónde, cuándo y cómo puede actuar la soberana mano de Dios. El error de Pablo, y que nosotros muchas veces tendemos a hacer, es cuidado con colocar a igual posición las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con nuestras experiencias. Porque a veces decimos, no, porque yo he tenido experiencia, y aunque la Biblia no lo diga, muchas veces ponemos nuestras experiencias por encima o la igualamos a la Biblia. Cuidado con eso. Aún experiencias espirituales, experiencias con Dios, creemos que ya esa experiencia que yo tuve es más importante que la palabra de Dios, o es igual que la palabra de Dios. De hecho, quiero decirles que muchas de las sectas han salido por experiencias de personas que igualaron o la sobrepusieron por encima de la Biblia. Los mormones, los testigos de Jehová, comenzaron, no, que tuvimos esta experiencia que Dios nos habló. De ahí salieron todos. Busquen la historia para que ustedes vean. Los Mittenaerog, el fundador de los testigos de Jehová, era cristiano. Pregúntense qué le pasó a ese hombre, que ese hombre sacó los testigos de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los mormones? El fundador de los mormones también era cristiano. Pero no tuvieron cuidado de traer sus experiencias a la luz de la Biblia. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si hay algo, una experiencia que nosotros tenemos, mire, que no está a la luz de la Biblia, no es de Dios. Y aunque usted sea lo que más que ora y busque al Señor, no es de Dios, es del diablo. Tiene que chequearlo eso. Tiene que chequearlo. No, que yo soy una mujer de oración y de ayuno, pero si eso no va en la Biblia, no es de Dios. Por más que ayune, por más que ore, toda experiencia tiene que ser pasada por el colador de la palabra. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, dice la Biblia, vendrán muchos con comezón de oír. ¿Eh? Y van a cambiar la verdad por la mentira, porque vendrá un poder engañoso. Entonces tenemos que tener cuidado, muchos sueños, ¿eh? muchos sueños. Dios dice, en los últimos tiempos yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Quiere decir que todo lo que usted se sueña es de Dios? No, Señor. No es así. No todos los sueños. Yo me sueño muchísimas cosas. ¿Ustedes creen que yo me voy a levantar pensando, déjame ver este sueño que yo tuve? ¿Será de Dios o no será de Dios? Cuando un sueño es de Dios, hay claridad, hay confirmación y Dios te lo da varias veces. Cuando Dios te quiere decir algo por un sueño, varias veces te da el sueño, varias veces. ¿Por qué? Porque Él quiere confirmártelo. Él, y tiene que estar de acuerdo con la palabra, debe de estar de acuerdo con la palabra. Toda esta cantidad de sectas, todas han salido de lo evangélico, digo evangélico. Todos han salido de ahí. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado con las escrituras. ¿Saben que los 5 grandes ministerios de la Biblia se les señala con cada dedo de la mano? ¿Y saben que el ministerio de maestro es este dedito? ¿Y por qué es el dedito más chiquito? Pregúntense por qué. Porque ese dedito más pequeño escudriña hasta donde los otros no pueden llegar. Miren. ¿Qué quiere decir eso? Ese dedito se mete en lugares que los otros dedos no caben. El maestro escudriña todo. Así que sean como ese dedito. Escudriñen todo. Retengan lo bueno. No todo lo que ustedes oyen por ahí deben de aceptarlo ni recibirlo como verdad. Hay muchas personas ahí afuera engañando, predicando milagros. Señor, el diablo hace milagros. Los brujos hacen milagros. No se lleven de eso. Acuérdense de algo. Los frutos son las cosas más importantes. Ahora, si usted me hace milagros y usted es un hombre con fruto, excelente. Una mujer de fruto. Si tú eres un gran evangelista, pero no tienes el fruto, ¿me entienden? Un gran predicador. Y en la casa eso es un desorden que hay en esa casa. La casa desorden en cuanto a los roles, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a tantas cosas. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está? ¿Comprenden? Siempre debe de haber un orden. Eso debe de haber orden. Es cierto que todos tenemos situaciones difíciles, que hay muchas veces que batallamos con los hijos, pero que no sea que los hijos están de su cuenta porque usted ni le da la gana y porque dejen lo que ellos son jóvenes. Que no sea por eso. Que sea porque el hijo de verdad entró en una rebeldía, pero tú estás ahí buscando al Señor y orando. Eso es diferente. Eso es diferente. A que, no, sí, hermano, es un muchacho viendo ese caso cerrado. Señores, en caso cerrado eso es hasta pornográfico. Yo un día me puse a ver eso una noche que estaba yo ahí. Digo yo, déjame ver La Jueza, que me gustaba mucho en aquel tiempo, pero era diferente cuando ella comenzó. Eran casos como serios de esposo y esposa que iban peleando. Pero ahora esa mujer, yo tuve hasta que quitar eso. Yo dije, pero ven acá, eso se dañó. Y yo he visto niños mirando casos cerrados. Niños. Una cosa, comprende, entonces... Hermano, ¿pero por qué esos muchachos están mirando eso? No, es interesante, ellos les gustan, ellos lo entienden. Pero eso no es para ellos. Tú no les vayas a dar algo para dañar su mente. ¿Comprenden? Esa cosa puede traumar la vida de un niño y ese niño nunca más va a volver a ser igual. Las cosas que ven, las imágenes que entran por sus ojos, es muy fuerte. En fin. Dios quiere que así mismo como Pablo tuvo esa transformación, siendo él un hombre que amaba a Dios, pero cegado por una religiosidad, Dios quiere que nosotros también, así como Pablo fue transformado y él pudo ver la luz, y él pudo decir, no, ciertamente yo estaba equivocado. nosotros siempre nos mantengamos en claridad con la palabra. Permitamos siempre que Dios nos transforme a cada momento. Seamos personas dispuestas a recibir el cambio, personas dispuestas a recibir la palabra de Dios, no importa quién la dé. Esto no importa. Mire, aún hasta los niños ministran a uno. Los niños pueden, un niño puede pararse aquí y dar un mensaje y ser totalmente uno impactado. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que esa palabra penetre. No comencemos, pero yo sé más que él o yo sé más que ella. No, aquí no importa quién sabe, aquí importa qué es lo que se está hablando. Es del Señor, Dios me está hablando a mí. Señor, yo lo recibo. Padre, yo quiero ser transformado. Ayúdame, Dios, ayúdame. Eso debe de ser nuestro corazón. Siempre recibir esa palabra con amor. Amén. Gloria a Dios.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. De la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.